Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Hoy estamos ante la edición del miércoles 17 de julio, mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba, mi colega y amiga Exilda Arjona. Bien día, buen día.
Muy buenos días Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba, muy buenos días a los que están del lado allá del cristal y bueno, recordarles que pueden escribir desde ya a levántatecuba@gmail.com.
Extendemos los buenos días a nuestra productora Maite Rodríguez, que ya la tenemos ahí al mando de su buró y de sus problemas, también a los ingenieros de sonido Tony Simón y Juanito Pendaz. Así que gracias a todos, buenos días Cuba. Y comenzamos este programa, por supuesto, viendo a nuestro meteorólogo o escuchándolo, Lázaro Domínguez, para ver qué nos dice del tiempo y de la paloma mensajera.
Bueno, Alberto, qué bonito está este miércoles contigo, con Exilda, con el equipo de Maite, Tony, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, y hablando de la paloma, sí, tenemos que tener dispuesta la paloma, Alberto, porque estoy viendo mucha nubosidad ahí sobre Senegal y la Sierra Leona ahí en las costas de África. Eso es que posiblemente desde ahí puedan salir disturbios hacia la zona del Atlántico, pero queda muy lejos, solamente la paloma que puede volar hasta allá. Pero es muy interesante lo que muestra la imagen del satélite ahora, esta mañana, sobre las costas de África. Mientras, dos ondas tropicales se desplazan sobre las aguas del Atlántico con una muy discreta actividad de nublados y lluvias, pero persiste una onda tropical sobre el mar Caribe Occidental que estuvo afectando las provincias orientales cubanas y ayer y que ahora se extiende desde el sur de la región occidental de Cuba sobre el noroeste del Caribe y llega hasta las costas de Honduras y Nicaragua. En consecuencia, el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, naturalmente en las provincias occidentales, pero que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero que serán variables esta noche. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, bueno, para navegar con una pequeña embarcación. Haremos nuevo contacto a las 8, Alberto. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y de la mano de mi colega Exilda Arjona, nos vamos a la historia, siempre sabia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, 17 de julio, pero del año 1898, hace su entrada en la ciudad de Santiago de Cuba la Armada Norteamericana. La bandera española es arriada en el fuerte de Puente Blanca, luego de una salva de 21 cañonazos. Al filo del mediodía, en el Castillo del Morro y en la vieja Casa de Gobierno, es izada la bandera norteamericana. Se impide que ondee la bandera cubana. Excluido de las conferencias de capitulación e impedidos de entrar en Santiago de Cuba, a pesar de su condición de aliados decisivos en toda la campaña, en el ánimo de los aguerridos mambises reina un profundo malestar. El general Calixto García se retira de la plaza con casi todas sus fuerzas, previa renuncia ante el general en jefe, Máximo Gómez, de su cargo de jefe del Departamento Oriental. Es entonces que dirige su memorable epístola al general William Shafter, donde le expone valientemente lo deplorable de su comportamiento. También en esta fecha del año 1810 nace en Hamburgo, Alemania, el zoólogo alemán Juan Cristóbal Gutlansch, creador del primer museo de zoología que existió en Cuba.
Bueno, y hablando de Calixto García, esa carta de Calixto García, Shafter, Exilda.
Memorable.
Es uno de los documentos, yo diría, de más vergüenza en la historia de Cuba. Y claro, lo escribió un hombre de la grandeza, de Calixto García. Ahí le dejamos para que cuando tengan tiempo la revisen. Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos como todos los miércoles al doctor Domínguez Valli, Alberto Domínguez Valli. Somos tocayos de nombre. Y eso, bueno, casi todos los Albertos son buenos, doctor.
Todos los Albertos son buenos.
A todos.
Yo no recuerdo haber visto alguno que sea un mal tipo.
La recomendación viene de tan cerca que yo me voy a quedar callada. Yo no voy a...
somos,
no, yo no voy a opinar.
Somos una sociedad de mutuo elogio.
Yo no voy a hablar.
¿Qué tema traemos hoy, doctor?
Bueno, es un tema que creo que tiene importancia especialmente para la inmensa población de personas que como nosotros estamos poblando el mundo, que son las personas de la tercera edad, que está convirtiéndose en la parte de la población más numerosa que hay en el mundo. Antes que nada, pues un saludo para mi gente de Cuba, para todas las personas aquí en el estudio que nos ayudan a hacer este programa. He pensado que una serie de charlas que se han programado para hacerse aquí en la ciudad de Jayalía, deberíamos de compartirlas con ustedes y probablemente dedique unos 2 o 3 programas a este tema. El tema es las cosas importantes para poder vivir más y mejor después de los 60. A eso me voy a referir, es, por supuesto, un análisis de cómo mantener la salud, cómo mantenernos mejor. Y yo podría decir con toda seguridad que es desde el punto de vista cubano. Sería la última parte del título. En algunos de los aspectos que voy a tratar, ya yo he hablado aquí anteriormente, pero creo que en este análisis voy a poder sintetizar un poco más y detallar un poco más algunas cosas que son importantes para nuestra audiencia. El primer aspecto que trato en este tema es el de los mitos, los hábitos y las creencias que nos matan y que debemos de eliminar, por supuesto. Anteriormente, si ustedes nos siguen, con toda seguridad me han oído hablar de todas las cosas en las que creemos que no son apropiadas, que no son adecuadas, que nos alteran nuestra calidad de vida y que nos matan prematuramente. Voy con la primera y con la más importante, la dieta cubana. La dieta cubana está basada en harinas dulces y grasas. ¿Qué son harinas? Pan, arroz, yuca, papa, boniato, malanga, pizza, pasta, espagueti, lasañas, galletas, plátanos, bananos, avena y cereal. Todo eso es harina. Si eso, que forma la base de nuestra alimentación, se une a la cantidad de dulces de cualquier tipo que nosotros y azúcares que nosotros comemos diariamente, más las grasas que ingerimos desde chicharrones y cosas que freímos, esas son de las cosas que definitivamente determinan que uno desarrolle una salud muy pobre por el resto de la vida. Debemos de entender que nuestra cultura, en términos de comida, es muy pobre. Podemos incluir ahí situaciones de índole política, económica, geográfica, cultural, lo que ustedes quieran. Sea como sea, el cubano en general tiene desgraciadamente el mal hábito de no comer bien. Y esto es muy importante en los aspectos que controlan la calidad y la longitud de la vida. Hay otros hechos culturales que ayudan a que este aspecto se reafirme. La creencia de que el gordo es el saludable, de que el tipo que tiene buen peso es el saludable. De hecho, para mí, a mí me causa mucha curiosidad ver cómo mi gente alrededor a una persona que está perfectamente en su peso, por ejemplo, midiendo 5,2 pesa 120 libras, o midiendo 5,7 pesa 170 libras. El cubano ve a esas personas como una persona muy delgada, inclusive lo es pálido, le dice que lo ven demacrado, todas estas cosas, y lo empujan, es un continuo bombardeo a empujar a la gente a comer. Ni se diga con, por ejemplo, la embarazada, a la que, por supuesto, para el cubano ella debe comer por dos y debe de comer bastante para que este niño esté bien nutrido. Ya me he referido en algunos otros segmentos a este hecho, y esta es de las cosas que más complica los embarazos de las mujeres cubanas. O el exceso del peso con el que llegan al embarazo, o el exceso del peso que ganan durante el embarazo, llevándolas a que se encuentren muy frecuentemente en ellas problemas como la preeclampsia, es decir, aumento de la presión arterial durante el embarazo, o eclampsia, que es aumento de la presión arterial durante el embarazo, más convulsiones, o diabetes antes del embarazo, o diabetes durante el embarazo por el aumento exagerado en el peso. El hecho de que produzcan, comiendo demasiados, pues niños macrosómicos, niños que no se pueden parir. Para un cubano, un niño de 6 libras y 12 onzas, o 7 libras y 4 onzas, eso no es un niño adecuado. Hay que ver, por ejemplo, la cara de felicidad de los abuelos y los mismos padres cuando le dicen, no, su niño pesó 10 libras. Es como decirle, no, su niño llegó graduado y con el título en la mano. Es totalmente una deformación de los parámetros normales de salud. Ya puedo decir que hay centenares de artículos que hablan acerca de cómo la madre determina la salud del ser humano cuando está en su vientre y determina cómo será la salud de ese muchacho cuando tenga 40 y 50 años, si logra llegar a los 50 años. Acaba de salir un estudio hace una semana, donde se muestra cómo las madres que desarrollan diabetes gestacional durante su embarazo hacen que el desarrollo cognitivo del niño después de haber nacido se vea afectado por los cambios metabólicos que durante su desarrollo fetal sufrió, teniendo la madre aumento del azúcar y de la insulina en su sangre. Hace algunos programas atrás, ya no me acuerdo cuántos, comenté un estudio que ha sido famoso en todo el mundo, publicado en Inglaterra en el 2014, en el que se estudiaron casi 1,5 millones de madres desde el año 51, y se vio cómo las madres que aumentaban demasiado de peso durante el embarazo y producían niños macrosómicos, es decir, niños con peso muy grande, que por supuesto esa es una de las causas más frecuentes de cesárea y de imposibilidad para poderlos parir vaginalmente, esos niños se vio que morían en una alta proporción de infarto cardíaco en años tempranos de sus vidas, a los 40, 45, 50 años. Así que lo que estoy diciendo aquí, lo que estoy mostrando es cómo una cultura realmente puede alterar el pronóstico de la vida de un ser humano.
Es que, doctor, el término dieta balanceada no existe en Cuba. Empezando que tú tienes que comer lo que aparezca, además, ¿no? Pero este término como tal, si tú lo quieres llevar a cabo, tienes que ser casi un mago. Tener una varita mágica para tener una dieta balanceada en Cuba.
Es imposible.
Es imposible.
Bueno, este es un aspecto que entra dentro de las condiciones especiales que países como Cuba o países como todos los países que han caído bajo la garra del comunismo y el socialismo y toda esta porquería determinan en la salud de sus pueblos. Y por otro lado, pues además, estos países, es increíble cómo luchan alterando, por ejemplo, la práctica de la medicina. Esto fue otro programa al que yo me referí tangencialmente, alterando la práctica de la medicina en aras de, a las buenas o a las malas, poder producir estadísticas que muestren al mundo que ellos tienen un buen sistema de salud y una buena salud.
Lo que no es cierto.
Así que el otro punto que debo de comentar con respecto a la dieta, y termino por ahí, es el hecho de la epidemia de obesidad que está afectando al mundo. El sur de la Florida tiene una epidemia de obesidad terrible en los Estados Unidos. Curiosamente, yo estuve en India hace 2 años. Curiosamente, India, por ejemplo, es el primer país del mundo con mayor número de gente desnutrida, severamente desnutrida. Es el quinto país en el mundo con el mayor número de gente sobrenutrida. Y hay datos que muestran que a pesar de esta situación en Cuba, el número de obesos que hay en Cuba es altísimo. Porque, por supuesto,
la alimentación.
Y eso que allí se le obliga a la gente, a las buenas o las malas, a hacer ejercicio, porque usted tiene que caminar, no hay transporte, no tiene carro propio, un montón de cosas. Pero a pesar de eso, como comentaban ustedes, la comida que se come no es precisamente la más adecuada. Así que en esto de mantener la salud y prolongar la vida, entran muchos factores, y aquellos que se nos escapan de nuestro control, pues no hay nada que podamos hacer. Pero al menos tener el conocimiento de que si podemos seleccionar hasta cierto punto lo que comemos, eso es importante.
Bueno, doctor Domínguez Valle, le damos las gracias. Y por supuesto sabemos que este tema va a llevarnos por lo menos 2 o 3 programas más.
Por lo menos.
Porque sí, es un tema clave en la humanidad actual. Y me refiero a la situación de las personas mayores y por supuesto a todos esos mitos y hábitos que realmente no son verdad. Gracias al doctor Alberto Domínguez Valle por un segmento tan interesante y, por supuesto, tan actual. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba, como siempre. Cuba cerca, muy cerca, no puede estar más cerca de nosotros. Y para hablar de Cuba, tenemos hoy a una persona que queremos mucho, Mario Félix Llonar, pastor. Y le damos la más cordial bienvenida a este programa para hablar de una problemática muy reciente. Bienvenido a Levántate Cuba, Mario Félix Llonar. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Un saludo grande para ti y también para todos los que nos están escuchando ahora.
Bueno, nos gustaría empezar el programa. Hay una situación muy específica con ustedes, con los pastores en el evento de Washington, en la situación cubana. Háblanos un poco de este tema.
Sí, mira, cómo no. Esta es una semana muy importante para las religiones del mundo entero, ya que se han congregado aquí en Washington alrededor de 1,000 delegados provenientes de todos los puntos del planeta, pero además de todas las religiones que están representadas acá. Lamentablemente, la única delegación que ha tenido la negativa de poder venir, por lo menos íntegramente, ha sido la de Cuba. Y eso ha señalado a Cuba una vez más como un violador, el régimen cubano, un violador de las libertades religiosas. Lo único que en el pasado ellos a veces intentaban camuflar esto, esconderlo. Parece que en este cambio de política ya no les interesa quitarse el antifaz y han quedado ante el mundo entero como lo que realmente son. Es evidente para mí que estoy aquí en Washington y que estoy denunciando esto a todos los niveles y ya hay declaraciones de varias instancias. Se me ha hecho muy fácil porque ellos sencillamente lo han facilitado, han sido quienes han echado la leña al fuego y han demostrado que son quienes son. Han impedido venir a esta celebración, a la Ministerial para el Avance de las Libertades Religiosas, al presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental, de la que yo era pastor en Cuba, Daniel Llanes Contreras. Impidieron venir a la señora Álida León, que es la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba. Impidieron venir a Moisés de Prada, que es el presidente de las Asambleas de Dios en Cuba, a Josué Legra, que es el presidente de los Bautistas de Cuba Oriental, y también en Santiago de Cuba a Alain Toledano, que es el líder de uno de los movimientos apostólicos, que por cierto, este movimiento apostólico que dirige Alain Toledano se encuentra ilegal, no porque Alain lo quiera, sino porque ellos no han querido legalizarlo. Así que esto es lo que ha sucedido. Y ya te digo, el régimen cubano ha quedado muy mal parado precisamente porque ha facilitado demostrar lo que es. Si él hubiera enviado a estos pastores, bueno, la gente se diría, bueno, ustedes dicen que no hay libertades, pero están aquí. Pero ha sido muy evidente que lo que ha ocurrido lo ha señalado.
Mario Félix, tú hablaste en nombre de estas personas que no pudieron asistir y bueno, háblanos un poco de qué fue el encuentro, en qué puntos se tocaron fundamentalmente acerca de la libertad religiosa.
Sí, mira, Exilda, un saludo para ti.
Sí, igual, un abrazo enorme.
Sí, este evento, te cuento que está en desarrollo, que yo todavía voy a tener nuevas oportunidades de hablar porque hoy estamos en el tercer día, pero hasta el viernes van a estar actividades aquí en Washington D.C. en relación a esto. Nosotros estamos participando en esto y el primer día yo pude leer en una reunión especial de Solidaridad Cristiana Mundial los discursos que enviaron los pastores que no pudieron venir. Fue un momento muy emotivo para mí en particular, que se me dio este honor merecido de poder leer los discursos. Fue, ya te digo, bien especial. Y las sillas de ellos estaban vacías delante del panel que estaba tratando específicamente el tema de las violaciones a las libertades religiosas en Cuba. Todavía voy a tener grandes oportunidades de hablar esto. Hoy mismo se está manejando la posibilidad de que yo y algunos sobrevivientes de otras partes del mundo sostengamos un encuentro en la Casa Blanca. Y mañana una reunión, un desayuno con Mike Pompeo. También esta tarde va a haber un encuentro especial con la revista Christianity Today. Mi esposa, Evaisi Pacheco, va a estar como parte de los oradores de ese panel. La revista Christianity Today viajó a Cuba hace 10 años. Un reportero y un fotógrafo, como si fueran turistas porque no le daban la visa, e hicieron un fascinante reportaje sobre las realidades de Cuba. Eso se publicó en julio del 2009, hace 10 años atrás. Nosotros, de alguna manera, fuimos entrevistados por ese reportero y ha sido una gran emoción podernos encontrar con Jeremy Weber, el reportero que entró clandestino a Cuba hace 10 años como turista y que hizo el reportaje. Y luego de 10 años hemos podido darnos un abrazo y tratar de contar lo que ha sucedido en 10 años. Esta tarde pues, mi esposa va a tener la oportunidad de hablar ahí y esto nos emociona mucho.
Mario Félix, tú debes conocer esta noticia, por supuesto, pero el pueblo de Cuba no. La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó al régimen cubano por no permitir a líderes religiosos participar en un foro sobre religión que se realiza en Washington, del cual tú nos estás hablando con mucha claridad. Y se hace la pregunta a ella, ¿por qué el gobierno de Cuba evita que líderes religiosos viajen a Washington para asistir a una reunión sobre libertad religiosa? Fue la pregunta que planteó Breyer en Twitter mientras se llevaba a cabo la segunda conferencia en Washington. Y por ahí viene un poco sacar el tema, porque una de las cosas que pone a Cuba en el banquillo de los acusados es que obviamente no solamente no tiene libertad religiosa y no respeta la libertad religiosa, que es la primera enmienda de los Estados Unidos, sino que tampoco respeta la libertad del ser humano ni la libertad periodística. Entonces queda en evidencia, como tú decías al principio, que en Cuba no hay libertad. Esa evidencia, por supuesto, que perjudica al pueblo de Cuba y ustedes la están denunciando en Washington. Pero la pregunta es, ¿qué puede explicar en el siglo XXI, un siglo que avanza a pasos agigantados hacia el intercambio en Internet, la comunicación entre los seres humanos, que un régimen como el cubano todavía se aferre a cerrar que el ser humano pueda creer, defender y criticar? ¿Qué puede explicar eso?
Sí, esta pregunta que tú haces es una gran pregunta. Y yo creo que hay en este momento sociólogos y grandes académicos tratando de entender cómo es posible que este régimen continúe agazapado con políticas que provienen de lo más nefasto y oscuro del siglo XX, un remanente del comunismo, ¿no? Porque es inentendible cómo este régimen está tan desfasado en todos los aspectos, ¿no? Ayer conversábamos con varias personas y yo decía, esta gente ha involucionado, más bien que evolucionar, porque tal parece que no tienen ni siquiera buenos asesores al lado, porque otro asesor les hubiera aconsejado, dejen salir a esos pastores. Pero es que esto, a quien único perjudica, sobre todo, ¿no? Además de los pastores y las religiones, es al propio régimen que queda como queda ante el mundo por esa política. Y entonces A raíz de esto, en la conversación que sosteníamos con otras personas, salían a relucir cuestiones visibles, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Barack Obama fue a Cuba, aquellos audífonos que se ponía Raúl Castro, que hizo el ridículo, y que demostraban que estaban en el año de no sé dónde. Y también lo que sucedió cuando iban a sepultar a Fidel Castro, como el carro se hubo que empujarlo. O sea, estas ridiculeces y estos pequeños detalles demuestran al mundo que este régimen está totalmente obsoleto y desfasado. Pero lo triste de esta historia es que así, lamentablemente, tienen secuestrado a nuestro pueblo en el pasado y no lo dejan adaptarse a la actualidad del siglo XXI, en este momento que estamos viviendo. Por lo tanto, han quedado en ridículo al tomar esta medida contra nuestros hermanos pastores, que, como tú bien dices, viola las libertades individuales de ellos en lo personal, pero en este caso está creando un serio precedente, porque hasta ahora habíamos visto cómo ellos estaban regulando a muchos activistas de todo el país, lo llevan haciendo desde hace bastante tiempo, violando sus libertades individuales. Pero en este caso, ¿cuál es la importancia de estos pastores? Que estos pastores no son sencillamente ellos, sino que representan denominaciones religiosas completas en Cuba de miles de personas.
Claro. Por ejemplo, diferentes,
Sí, la Convención Bautista de Cuba Occidental tiene alrededor de o más de 500 iglesias, tiene una membresía de alrededor de 20.000 miembros, igualmente la Convención Bautista de Cuba Oriental, la Liga Evangélica, las asambleas de Dios son la denominación evangélica más grande en Cuba. O sea, estos líderes no es lo que representan individualmente ellos como personas, sino que son los representantes de denominaciones. Y el otro precedente es que aquí en estas cinco pastores que han impedido venir, que son los líderes de sus denominaciones, hay una característica, y es que Alain Toledano representa, como dije, a un movimiento ilegal, pero los otros cuatro son iglesias legalmente constituidas, registradas, incluso la Convención Bautista Oriental y la Occidental, desde 1905, mucho antes que llegaran esos sátrapas, estaban ya inscritos en el registro de asociaciones. Entonces nos damos cuenta que están dando un similar tratamiento a denominaciones legalmente registradas que las ilegales. Ya uno se preguntaría, bueno, al final, ¿cuál es la diferencia de estar registrado o no si les dan el mismo tratamiento?
Sí, claro.
Independientemente de que es injusto que, por ejemplo, Alain Toledano no esté registrado como los demás. Pero ¿de qué sirve, podría decir Alain Toledano, si a ellos le dan el mismo tratamiento que a mí?
Sí, es que no hay libertad religiosa, ese es el punto principal. Y esta es la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, y rápido, porque el tiempo aquí es bastante implacable. Uh-huh. ¿Qué importancia tú le das a conferencias como estas a nivel mundial?
Muy importante, Silda, porque tú sabes que uno de los peligros de conflictos y guerras, a veces locales, regionales, son las guerras religiosas, de que a veces los líderes de diferentes religiones no se entienden entre sí. En esta conferencia se ha explicado muy bien que no estamos unidos aquí porque tengamos una misma teología, ni para hacer una misma teología. Son válidas las diferentes teologías, ¿no? Que cada cual sustente la que tenga. Estamos unidos aquí todos, de diferentes religiones, para defender un punto, el derecho que todos tenemos a la libertad religiosa y a respetarnos unos a otros. Por lo tanto, esta reunión ministerial que reúne a líderes mundiales ayuda a que nos podamos entender mejor unos a otros, a que nos respetemos independientemente de nuestras diferencias y a que también nosotros defendamos juntos el derecho para todos que tenemos de libertad religiosa.
Qué bueno, amigos de Cuba, qué bueno tener en Levántate Cuba al pastor Mario Félix Leonard, viejo amigo y una persona que ha puesto la problemática como es, o sea, viva. Y por supuesto, Mario Félix, Levántate Cuba está abierto no solamente a la Convención Bautista de Oriente y de Occidente, sino a Daniel Yane Contreras, a Alain Toledano. Este programa es para eso, para que Cuba conozca lo que el gobierno oculta y lo que el gobierno quiere realmente oprimir o evitar que se expresen. Levántate Cuba es para eso. Esperamos una nueva comparecencia tuya con nosotros. Nos encanta que hayas estado en Levántate Cuba. Gracias al pastor Mario Félix Leonard.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, después de haber oído al pastor Mario Félix Leonard sobre la represión a los pastores religiosos en Cuba, nos vamos a...
Para todos esos oyentes que están esperando los números de la suerte, comenzamos con el Fantasy Five. El 15, el 25, el 26, el número 31 y el número 34. El Pick 3, de día, el número 3, el 1 y el 0. De noche se repite el número 3, el número 4 y el número 9. El Pick 4, de día, el 6, el número 3, el 7 y de nuevo el número 4. De noche, el 1, el 4, el 5 y el 0.
Bueno, pues llegamos a los titulares deportivos con nuestro colega y amigo Chambi Campos.
Muy buenos días, mi amigo Alberto Müller. Buenos días, Exilda. Buenos días, Bonito Pendaz. Y buenos días, Maite Rodríguez. Los Marlins de Miami regresaron al terreno anoche frente a los Padres de San Diego y salieron victoriosos. El marcador fue 12-7 y el lanzador Jordan Yamamoto elevó su marca a 4-0. Este muchacho sigue ganando a pesar de que tiene problemas al principio, pero hay lanzadores que tienen ángeles de ganadores y este es uno de ellos. Los Yankees de Nueva York vencieron 8-3 a los Mantarrayas de Tampa Bay y por segundo juego consecutivo todas las carreras anotadas fueron productos de cuadrangulares. Edwin Encarnación siguió su asalto de larga distancia con el número 28. Aaron Judge, a solamente un strike de que se acabara el inning, dio el jonrón número 10. LeMahieu le siguió con el número 13 y ya para rematar con las bases llenas, Didi Gregorius las vació con su cuadrangular de base llena número 5 en su carrera.
Que por cierto, hace tiempo yo no veía un jonrón tan largo.
No, no, y desde que le dio, salió caminando. Y señores, se acerca el 31 de julio. Recordemos que este año las Grandes Ligas no va a permitir cambios después del 31 de julio. Así que se acabaron los cambios de septiembre. Así que todo indica que los Yankees están detrás de un lanzador. ¿Quién será? Cuando regresemos le daremos varios nombres que están en la mirilla.
Bueno, pues gracias a Chambi Campos y no se pierdan en la segunda parte del desarrollo de la noticia deportiva en Levántate Cuba con Chambi Campos. Bueno, amigos de Cuba, creo que nos vamos a Brasil. Creo que tenemos en contacto a nuestro amigo Pedro Interian para poner en contexto lo que está pasando con los médicos cubanos que se quedaron en Brasil, que no han querido regresar a Cuba por distintas razones. Y lo importante es qué tratamiento el gobierno de Brasil les está planteando. Bienvenido a Levántate Cuba, nuestro politólogo, historiador y amigo Pedro Interian. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, ¿y ustedes?
Pues todos bien aquí esperándote y a veces extrañamos el no hacer contacto más frecuente, pero bueno, la noticia es tan variada que tenemos que estar recorriendo. ¿Qué está pasando con los médicos cubanos?
Bueno, lo que está sucediendo es que se quedaron unos 2.000
y hay 1.869 médicos que están, posiblemente van a ser reincorporados al trabajo que hacían, porque el ministro de Salud del gobierno Bolsonaro ha anunciado que el gobierno va a entrar con una medida en el Congreso que es de aprobación inmediata, porque es una medida ejecutiva, que va a prorrogar por 2 años el título de estos médicos, que no tienen la revalidación, pero que van a poder ejercer la medicina como la estaban ejerciendo en el pasado, en el convenio que existía con Cuba, y van a poder regresar a lo que ellos desean, que es practicar la medicina. Muchos de ellos se han quedado aquí y se dedican a otro tipo de trabajo, esperando por esta solución.
Sí. Esto se podría emitir en agosto próximo y se dice que es como una medida provisional y estuve viendo en las noticias que es para cubrir plazas en sitios que se les llama con bolsones de pobreza, ¿no?
Sí, porque la mayoría de los médicos cubanos estaban en lugares alejados, lugares donde faltaban los médicos brasileros se quedaban muy poco tiempo y tan pronto aprendían un poco, se iban para las ciudades mayores. Entonces ellos estaban bien distribuidos en todos los estados, inclusive en el estado de San Pablo, que es un estado bien desarrollado, hay 254 están disponibles para regresar. En Bahía hay muchos, hay 184, y en Minas Gerais hay 165, son los estados grandes, donde hay muchas pequeñas ciudades. Ahora, la medida provisoria que va a ser dado entrada en el Congreso es muy importante porque es una medida rápida, es decir, desde el momento que tú das entrada, eso comienza a funcionar, la medida es oficial. El Parlamento tiene 6 meses para aprobarla, posiblemente la va a aprobar porque es una necesidad de todas las municipalidades y los parlamentarios están prácticamente exigiendo eso, porque esos médicos salieron y no fueron sustituidos en muchos lugares, porque los brasileros no se dispusieron a ir a esos lugares más alejados.
A mí me parece, Pedro, una noticia, una medida legislativa muy justa porque es un grupo de profesionales cubanos que aunque no han tenido la posibilidad de la reválida, esta medida precisamente les da 2 años para, o sea, les da tiempo suficiente para revalidar su título y poder ejercer como médico en Brasil. Me parece justo.
Claro, sí. Tú matas con un tiro 2 pájaros, es decir, le resuelves el problema de ellos, resuelves el problema de la población.
Claro.
Que quedó sin asistencia durante todo este tiempo, porque los médicos vivían allí, pero no conseguían ejercer la profesión. Y había una necesidad de la presencia de esos médicos en esas ciudades que están más alejadas de las grandes urbes.
Y aclarar, por supuesto, y lo dice bien claro, que solo es para los cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos, ¿no?
Sí, porque hay muchos también profesionales que, por ejemplo, que se graduaron en Bolivia o en Portugal o en otros países, esos no entran en esa categoría. El problema de los médicos cubanos es una cosa emergencial, porque ellos fueron colocados aquí en un convenio y ellos fueron usados tanto por el gobierno cubano como por el gobierno brasileño para dar asistencia en un proceso de emergencia. Y eso es lo que hay que sustituir, y ellos están disponibles para trabajar en esos mismos lugares.
Qué bueno.
Es donde se precisa su presencia.
Pedro, yo quería aprovechar los 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo está la situación económica de Brasil con el gobierno de Bolsonaro? Y por supuesto, ya dejamos constancia de una ley que nos parece justa, y es darle a los médicos cubanos la oportunidad de ingresar como profesionales en un país y de trabajar, aunque sea de momento, en lugares distantes. ¿Cómo está la situación de Brasil económica?
Bueno, la situación aquí está estable, pero no hay crecimiento. Por una razón, hay una serie de reformas
que son necesarias aprobar y que todas dependen de pasar por el Parlamento. En el Parlamento la situación es mucho más complicada porque son varios partidos políticos, hay que hacer acuerdos. Y, por ejemplo, la medida principal, que es la de la del retiro de las personas, de la previdencia social, que se llama aquí, tiene un déficit enorme, y que eso crea un problema fiscal en el país porque todo el dinero se concentra en eso y se deja de invertir en educación, salud, etcétera. Entonces eso ya está en el proceso de aprobación. El proyecto ya fue aprobado en primera votación y ahora hay un receso parlamentar, y en agosto entra la segunda votación, pasa por el Senado. Se calcula que en agosto o septiembre esté completamente aprobado. Ahí van a entrar la reforma tributaria y unas leyes que también precisan de facilitar a los empresarios de establecer sus negocios y tener menos exigencia. Que eso, el Brasil es un país muy legalista, tiene muchas leyes, muchas normas, y estas normas impiden el desarrollo de muchas empresas nuevas que se precisan crear. Eso está en un proceso. Se estima que para el fin del año el Brasil ya aprobó todas esas medidas y que se puede comenzar a hacer un trabajo mucho más eficiente de desarrollo, y se va a ver el crecimiento de nuevo, porque el Brasil creció al principio del gobierno Lula y después se paralizó, y el crecimiento ha sido prácticamente casi negativo durante los últimos 6 años.
Y volviendo al tema de la nueva propuesta para los médicos cubanos, ¿qué tiempo más o menos es que va a estar todo esto? Porque hay que hacer como un esbozo de la nueva propuesta y hay que presentarlo al Parlamento, y de ahí entonces más o menos, ¿qué tiempo se llevaría esto?
No, del momento que él presenta la propuesta, el Ejecutivo presenta la propuesta, ya la medida es oficial. No hay que esperar. Por eso se llama medida provisoria.
No hay que esperar.
Es un sistema que hay aquí. Es inmediato. Ya ellos pueden regresar a trabajar. Y mientras que la medida va a ser contemplada, discutida y posiblemente aprobada, tiene 6 meses. Para ser aprobada, pero ya en ese tiempo los médicos cubanos pueden estar, regresaron a su empleo.
Oye, Pedro, para terminar, ¿cómo se está viendo desde Brasil la problemática venezolana? Que obviamente sigue, la crisis venezolana sigue profundizando con el tema migratorio, el tema de las carestías, pero se abre un diálogo en Barbados y aparentemente no se soluciona. Ahora mismo la Unión Europea acaba de dar una alerta a los países, a Venezuela, para que a través del diálogo se resuelva la problemática. ¿Cómo se ve desde Brasil este problema?
Mira, aquí hay un miedo muy grande de que la situación se descontrole. Y es porque nosotros tenemos una frontera, el Brasil tiene una frontera muy grande con Venezuela. Inclusive continúan entrando venezolanos y nos tenemos un problema serio en Roraima, porque tenemos que dedicarle mucho dinero y mucho esfuerzo para poder atender a esa población que se está migrando, entrando poco a poco por todos los canales. Ya se abrió la frontera de nuevo, pero también por todos los canales que existen a pie, las personas están entrando, y eso está creando un problema serio de asistencia, porque Brasil tiene que darle una asistencia. Y si la situación se descontrola más y hay un problema de una posible guerra civil, eso va a ser también para el Brasil un drama terrible, que en estos momentos en que Brasil se está reconstruyendo de la toda furia petista de los últimos años, está reconstruyendo su economía, es una situación difícil de poder administrar. Es decir, los militares especialmente están preocupados con eso, y ellos quieren evitar que el Brasil se envuelva en una operación militar en Venezuela. Por eso se frenó, es decir, aquella iniciativa inicial de intentar buscar una solución militar hoy eso está muy en una última instancia, porque el Brasil no considera que está en condiciones de participar de una operación de
bueno, ese tipo. Amigos de Cuba, le damos
el diálogo es la única solución, ¿no?
Le damos las gracias a nuestro amigo y politólogo Pedro Interian por ponernos al día lo que está pasando en Brasil, los médicos cubanos y la visión de Venezuela. Gracias a Pedro Interian.
Siete con 45 minutos de la mañana, Alberto, y vamos a seguir con más noticias. Y es una noticia que tú me estabas comentando esta mañana, así que yo quiero que los oyentes la escuchen. La conservadora alemana Ursula von der Leyen se convirtió el martes en la primera mujer que presidirá la Comisión Europea después de reunir por la mínima mayoría los votos en la Eurocámara. Desde Bruselas tiene la información la agencia francesa de prensa.
Voti favorevoli 383.
Ursula von der Leyen fue confirmada el martes como la nueva presidenta de la Comisión Europea. La hasta ahora ministra de Defensa alemana obtuvo 383 votos favorables de los eurodiputados, apenas 9 por encima de la mayoría necesaria. Von der Leyen, que asumirá su cargo el 1 de noviembre por un periodo de 5 años, será la primera mujer en presidir este organismo, responsable de proponer nuevas leyes, velar por el cumplimiento de las reglas e incluso negociar acuerdos comerciales. El inicio de su mandato estará marcado por la eventual retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pero también por las tensiones comerciales mundiales y las tensas relaciones con el Estados Unidos de Donald Trump. Von der Leyen, de 60 años, es médica de formación y madre de 7 hijos. Habla alemán, inglés y francés con fluidez. Luego de la votación, llamó a los europarlamentarios a trabajar de manera constructiva por una Europa unida y fuerte.
Bueno, qué bueno que la alemana Ursula von der Leyen haya sido una mujer a dirigir la Comisión Europea. Esto dice mucho, no solamente de la mujer, pero también de la mujer, que la inteligencia humana no discrimina, hombre y mujer son iguales, por eso los salarios deben ser iguales. Pero bueno, pasamos a otra noticia, que también es una noticia histórica, de profundidades y, por supuesto, de futuro. El 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11 a la Luna fue recordado en la capital estadounidense desde el día de ayer martes y la celebración durará hasta el sábado 20 de julio. Fue el 16 de julio de 1969 cuando tres astronautas estadounidenses, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, despegaron de la Tierra con destino a la Luna. Un show de luces en el monumento a George Washington, un obelisco de 555 pies o 169 metros, proyectará imágenes originales del lanzamiento del cohete. Además, el Museo Nacional del Aire y del Espacio de la institución Smithsonian exhibe el traje espacial de Armstrong, quien caminó por primera vez en la superficie lunar junto a su compañero Aldrin o Buzz Aldrin. Hasta aquí la noticia.
Y el Senado de los Estados Unidos indagó el martes si se puede confiar en la capacidad de Facebook para operar la Libra, una nueva moneda virtual global que la red social planea lanzar en el año 2020. La AFP amplía los detalles.
El Senado de Estados Unidos indagó el martes si se puede confiar en Facebook para operar la criptomoneda Libra, que la compañía planea lanzar en 2020. Los legisladores se sumaron a las críticas que ha recibido el proyecto. Facebook defiende Libra como una forma de recortar costos y facilitar las transferencias internacionales. El lunes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, advirtió contra el mal uso de Libra una vez que Facebook obtuviera la aprobación del regulador.
Senador, what I heard from,
Lo que escuché del presidente Powell, del secretario Mnuchin y de muchos otros es que hubo una preocupación legítima que surgió de Libra y me comprometeré nuevamente a hacer lo que sea necesario para hacer frente a estos interesados. Y si esas inquietudes no se abordan y si el regulado, la supervisión no es apropiada, entonces no lanzaremos hasta que lo sea.
En una audiencia de más de 2 horas, Marcus aseguró al Comité Bancario del Senado que cumplirá todas las regulaciones para evitar lavado de dinero y actividades criminales. Varios senadores advirtieron sobre los riesgos del plan y se preguntaron si se puede confiar en Facebook, tras una serie de errores en la plataforma en la gestión de privacidad y protección de datos. Algunos legisladores se preguntaron si la plataforma va a cumplir con su compromiso de no mezclar los datos de Libra con los de la red social y de los anuncios segmentados.
Y hasta aquí este segmento informativo, son las 7:50 minutos de la mañana.
Y tenemos un titular que está despertando interés en toda América Latina e inclusive en Europa. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, escuchen, dijo: estamos trabajando en todas las opciones para salir de Maduro. El presidente encargado aseguró que se logró alinear la unidad nacional e internacional como nunca antes para lograr el cese de la usurpación del dictador Nicolás Maduro. Hasta aquí este titular. Bueno, amigos de Cuba, en este programa de hoy tan lleno y de sobresaltos y noticias, pues con gusto me monto en el helicóptero para seguir a mi colega Exilda Arjona. ¿A dónde vamos?
Vamos a bailar un poquito. Hoy es miércoles, ¿no? Y ya como que la semana se está acabando y por estos días se ha iniciado una campaña muy, muy fuerte para que el son cubano sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así que vamos a dar un poquito de nuestro esfuerzo aquí también en Levántate Cuba, un granito de arena. Vamos a hablar un poco de este género musical del cual he hablado en otras ocasiones desde otra perspectiva, pero vamos a contar un poco acerca del son cubano, que es un baile de pareja y un género musical original de Cuba. Fusiona elementos musicales africanos con elementos musicales españoles. Es el género que da origen a muchos bailes, tales como el mambo. El son cubano alcanzó mucha popularidad en los años 30. Hoy en día es considerado uno de los géneros de música bailable de mayor influencia en el mundo. Es por eso que se ha iniciado esta campaña para que se reconozca como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Según los historiadores de la música cubana, el son se origina en la región este de Cuba a finales del siglo XIX. Allí, como les dije al inicio, se hace una fusión de las músicas africanas de origen bantú con las músicas españolas, y de esta fusión resulta el tan famoso son. En el son se mezclan los sonidos de instrumentos de cuerda con instrumentos de percusión, incorpora la guitarra y el tres, y también tiene elementos de percusión como los bongos, las maracas y las claves. A nivel rítmico, el son hereda el sonido del ritmo changüí. A principios del siglo XX, el son era un género marginado. ¿Por qué? Porque solo lo bailaban las clases pobres, solamente lo escuchaban y bailaban las clases trabajadoras y los afrocubanos. En esa época en Cuba existía mucha discriminación con todo lo que tenía que ver con el origen africano, y era considerado el son una música inferior y un baile indecente. La radio se inicia en Cuba a finales de los años 20 y ahí cuando comienzan pues a propagar el son a nivel masivo, y a principios de los años 30 es cuando el son es el género musical y baile de mayor influencia en Cuba. El presidente Machado le pide a la Sonora Matancera que toque en su fiesta de cumpleaños, y de ahí comienza el boom sonero. Surgió al mismo tiempo que la música. Al principio, como les dije, el baile causó un escándalo enorme. Lo prohibieron, dijeron que era una amenaza al orden público, que era una amenaza a las buenas costumbres, que era eso de estar bailando pegados y tan pegajosos. Y sí, intentaron quitarlo de la vida pública, como dice Juanito, en un solo ladrillito, casi como el danzón, pero más movido. Y bueno, no se pudo evitar, y aunque muchos lo rechazaron, pues al final llegó a todos los salones de Cuba. Estableció los fundamentos básicos de los bailes latinos, como la salsa y el mambo. Los pasos y movimientos del son son similares a los pasos y movimientos de la salsa. Y bueno, se ejecutan pasos, movimientos a ritmo sincopado. Hay un movimiento de hombros, de pelvis, de caderas. Y por supuesto que la gente pegó el grito en el cielo. El son cubano tradicional ya no tiene la enorme popularidad que tuvo durante los años 30. Sin embargo, sigue teniendo fervientes seguidores en Cuba y en países tales como Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y España, se sigue bailando el son. En la década de los 90, hubo un renacimiento del son cubano a nivel mundial y la mayor influencia del son cubano se puede sentir hoy en día en la salsa. Y aquí siempre hay controversia, que si el son es mejor que la salsa, que si la salsa es un invento y que realmente son. Bueno, eso se lo dejo para los musicólogos, ya que es uno de los principales fundamentos tanto en el baile como en la música. El son es además un género que incluye la mayoría de los géneros musicales y bailables en el mundo latino. Así que por estos días la gente está gritando, está pidiendo a voces que el son sea incluido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y también se está pidiendo que algunos países no se quieran robar el son cubano como que lo formaron ellos, porque la historia lo ha demostrado, que el son surgió en Cuba, se hizo en Cuba con tanta frescura, con tanta sabrosura, y todavía se sigue bailando. Arsenio Rodríguez, el Cieguito maravilloso, fue uno de los exponentes de este género musical. Yo les quiero dar esta pieza cantada por mi buen amigo Luis Bofill, La cartera. Se me perdió la cartera. ¿A ti se te perdió la cartera también?
No se me ha perdido, pero tú sabes que esto lo que demuestra es que la creación artística es más fuerte que la tradición.
Así mismo. Guarachando.
Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera.
Voy a ver a una santera o a buscar un buen brujero. Ayer boté la cartera y perdí los espejuelos.
Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera.
Y eso que un espiritista me mandó un baño de plata con gajo de mano santa y gota de agua bendita.
Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero.
Oye.
Ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera.
Uno sale de su casa, oye, con el día de mirar lo que va a pasar, le pasa, aunque ve.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, llegamos a la tercera media hora y para empezar esta media hora queremos saber cómo anda la situación del paraguas, cómo anda la situación de la lluvia, cómo anda la situación no solamente para nosotros aquí en Estados Unidos, sino para nuestros compatriotas en Cuba. Siempre tenemos que estar atentos a lo que se nos dice del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo a veces nos trae huracanes, a veces nos trae temblores de tierra y a veces nos trae un día soleado para empinar papalotes y para divertirnos. Pero para eso hay que buscar al experto. El experto es el que sabe y el experto es el que dice. Y estamos en estos momentos, bueno, tratando de hacer comunicación.
Ya tenemos a Lázaro.
Con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual le damos la bienvenida nuevamente.
Bueno, Alberto, tú sabes que a Exilda le encanta el buen tiempo. Así
sí,
que
este, para poder ir a la playa.
Exacto. Este estado del tiempo vamos a dedicárselo a la Exilda. Bueno, Alberto, mira, mientras la onda tropical de la costa sur de Cuba y el noroeste del Caribe se mueve al oeste sobre las aguas del canal de Yucatán, cobra importancia el centro de altas presiones que está ahí en el nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre toda la porción oriental del Golfo. Esto es, afectaría o provocaría buen tiempo en la zona de Tampa y Fort Myers, pero también domina toda la Florida. Ese anticiclón domina las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, tiempo muy bonito, que permanecerán estas condiciones por lo menos hasta el domingo. Así que a disfrutar de buen tiempo en lo que resta de esta semana. Vamos al pronóstico para Cuba. Cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, naturalmente en las provincias occidentales que están cerca de la onda, pero que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Esta noche, variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Alberto, ahí te dejo el buen tiempo. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez.
Gracias a ti, hermano.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y un informe publicado este martes en Cuba señala que los problemas que enfrentan los jóvenes en la isla. Yolanda Huerga habló con dos de los coordinadores del estudio.
Un informe elaborado por varias organizaciones de la sociedad civil independiente cubana insiste en que los jóvenes nacionales enfrentan amplias limitaciones en el acceso a la educación superior y al empleo.
Gratuidad no es sinónimo de calidad. Que no tengamos que pagar por recibir una educación no quiere decir que tengamos los profesores adecuados. Las asignaturas están muy atrasadas, no están actualizadas a los nuevos cambios que se vienen dando, ¿no? Como por ejemplo campo de tecnología, etcétera. Y en cuanto a empleo, una de las problemáticas fundamentales era que el Estado no garantiza empleo.
Explicó la psicóloga bayamesa Kirenia Flores, miembro del equipo que elaboró el reporte a partir de encuestas a 385 jóvenes de las 7 provincias cubanas con mayor población juvenil.
No hay participación de manera legal que no sea aquella que llevan los órganos oficialistas.
Ahondó desde La Habana Iván Torres, también participante en el estudio.
Si un joven no pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas, no tiene la posibilidad de participar en las actividades que ellos convocan, digamos de congreso, de evento, de fórum.
La investigación publicada en el sitio aulasabiertas.net documenta también la vulneración de los derechos por parte del Estado cubano de 21 jóvenes mediante interrogatorios y detenciones, expulsiones por razones políticas, así como violaciones a la libertad de circulación, de reunión y participación juvenil. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en otra noticia, yo diría de profundidad, y oigan bien lo que dice Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, advirtió este lunes en Washington que Cuba continúa siendo una amenaza a los derechos humanos, se refiere al gobierno de Cuba, no Cuba, a los derechos humanos y a la democracia en el hemisferio occidental. Y ahora viene lo que es la afirmación categórica, que nosotros estamos obligados a decirla, aunque a algunos le moleste, porque la verdad es para decirlo, y Almagro dice verdades. Fíjense lo que dijo Almagro. Dijo que Cuba es un ejemplo perfecto de nación cautiva, y agregó que la dictadura comunista cubana no solo esclaviza, tortura, asesina, persigue, intimida y obliga a su pueblo cubano a exiliarse. No se puede pedir más. Almagro abordó la amenaza cubana a la región en el discurso de apertura que pronunció en el Foro Nacional de Naciones Cautivas organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo en Washington.
Y seguimos con más noticias. Migrantes cubanos que han estado esperando en las fronteras de México con Estados Unidos para comparecer ante las autoridades estadounidenses reflejan desconcierto y desesperación ante las nuevas regulaciones para pedir asilo que prohíbe solicitarlo a quienes hayan pasado por un tercer país sin haber pedido refugio. Mi colega Rafael Martínez Sisto aborda este tema.
La noticia llegó de sorpresa.
Nadie lo esperaba.
Juniel es un joven cubano que viajó con su esposa e hijos y espera allí en Ciudad Juárez desde hace 3 meses que su petición de asilo sea procesada.
Es una cosa que es demasiado injusta de parte de esa administración.
Otro migrante cubano, Carlos Agustín Navarro, que con su esposa e hija quiere llegar a Miami para reunirse con su hijo, se siente como traicionado.
Yo he depositado toda mi confianza en el actual presidente de los Estados Unidos, no creo que vaya a ser tan drástico así con todos los emigrantes.
Navarro abriga una esperanza.
Yo pienso que esto cambie en algún momento, el día que me toque el número que tengo puesto ahí, para poder solicitar mi asilo formalmente.
Para Enrique Valenzuela, director del Centro de Atención al Migrante en Ciudad Juárez, la medida de Estados Unidos provocará el aumento de peticiones de asilo allí en México.
Se va a disparar de manera muy importante el número de solicitudes de refugio en México. Entonces, esto implica trabajo y para la autoridad migratoria.
Pero Ana Saiz, al frente de Sin Fronteras, que vela por los derechos humanos de los migrantes, afirma que México no puede asumir un compromiso en esta situación.
Cada país se tiene que hacer cargo de sus propias obligaciones en materia de asilo, y México pues dista muchísimo de poder garantizar una condición de seguridad para todos los solicitantes de asilo.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
En otra noticia, Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a la crítica internacional al gobierno de La Habana por no permitir a varios líderes religiosos participar en un evento que se realiza en la ciudad de Washington. Desde Nueva York, los detalles con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Vamos a pasar a otra noticia, Alberto, porque de este tema ya estuvimos hablando con el pastor Mario Félix Leonardo.
Pues pasamos.
Vamos a ver esta noticia que dice que expertos en la economía cubana cuestionan el crecimiento económico reportado por el gobierno de La Habana. Paul Rodríguez con los detalles.
En su discurso ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Miguel Díaz-Canel rectificó al alza el crecimiento económico del 2018. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que fue de 2,2% frente al 1,2% inicialmente anunciado. Díaz-Canel no divulgó ninguna cifra del Producto Interno Bruto en el primer semestre del 2019, pero añadió que la economía pudiera crecer ligeramente este año. El economista Jorge Sanguinetti pregunta cómo La Habana ha podido llegar a estas conclusiones.
Cuba no tiene un gobierno serio, no tiene un gobierno responsable en el cual se pueda confiar en términos de la veracidad de sus estadísticas. El estimado que existía del crecimiento del producto era 1% o algo así, y de pronto lo elevan a 2%. Eso, o sea, duplicar la tasa de crecimiento no es una cosa que resulta de errores estadísticos que suceden en todos los sistemas estadísticos serios. En el caso de Cuba es inexplicable y no hay manera de refrendar o de comprobar la veracidad de esas listas. Que lo quiera creer, que lo crea. Yo no lo creo.
Por su parte, el también economista Jorge Salazar Carrillo llamó la atención a los cálculos del Producto Interno en Cuba.
El Producto Interno Bruto hay que restarle todo lo que es la amortización, la utilización. Lo cual quiere decir que hay que restarle todo lo que pierde la economía en cuanto a los edificios que se derrumban, las calles que no se reparan, todo eso hay que restarlo. Después hay que restar lo que el gobierno se queda, no le da a los trabajadores. Eso significa, después de todos estos ajustes, que Cuba no está creciendo, está decreciendo.
Para Radio y Televisión Martín, por Rodríguez.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo.
Bueno, amigos, la música indica que nos vamos a curiosear con la colega periodista Maite Rodríguez.
Buenos días a todos, a este equipazo. Señores, quiero hablar de cosas que nos han hecho la vida mejor. Cosas que han hecho que la ciencia, la salud de los seres humanos, la investigación en general se ponga en función de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, y otras cositas también, porque la calidad de vida también está en los materiales que usamos para las viviendas, en la manera en que podemos proteger a nuestros hijos de las drogas. Hay muchas cosas que la ciencia ha hecho en estos últimos años, 5 o 6 años para acá, en que ha avanzado muchísimo más. El AVIOCOR, un corazón artificial, un corazón que es casi como el biológico, que permite que podamos vivir más tiempo sin tener que recurrir a los trasplantes y esperar en una larga lista por un donante que haya fallecido. Este corazón artificial, hecho de plástico y titanio, funciona como una batería interna que se carga mediante un sistema de transmisión de energía transcutáneo, por lo cual, señores, no hay mangueras, no hay tubos que penetren en la piel, no hay riesgos de infección, y la persona que va a usar este corazón artificial puede vivir incluso 500 días más, hasta ahora es el promedio de lo que se ha previsto, y por tanto alarga su calidad de vida y su, digamos, su tiempo junto a su familia, ¿no? Bueno, pues de este corazón también se han inventado el hígado artificial. El hígado artificial también con sustancias que generan que se metabolice y se limpie la sangre, y que la diálisis sea un recurso ya, digamos, que va a ir quedando en un tiempo no lejano, va a ir quedando atrás, lo cual los gastos médicos, la calidad de vida es indiscutible. El guante de Braille, este me gustó mucho también. Un chico de 17 años, casi un teenager, un adolescente, inventó un guante computarizado que traduce el lenguaje de los signos o el lenguaje del braille a lo que es un texto. Por tanto, una persona no vidente o una persona sordomuda puede con un guante comunicarse con el resto del mundo. Y esto para estudiar en las universidades, para superar barreras, es tan importante, ¿no? Para las personas que padecen de estas, digamos, deficiencias visuales o de la audición. Pero hay muchas más cosas. Y el tiempo de traducción de esto me llama la atención, que es muy rápido. La persona puede casi simultáneamente hablar y el guante va traduciendo al texto lo que uno quiere decir.
¡Qué maravilla!
Sí. Señores, hay un diente telefónico. Esto también me llamó mucho la atención. Hay un diente que se ha inventado, minúsculo, se implanta como un molar y mediante un complejo sistema de señales y vibraciones permite recibir llamadas telefónicas. cuéntenme. Ya no sabemos qué vamos a inventar. Pero esto sí es verdad que hay muchas personas que tienen problemas de audición, que no pueden con un implante coclear, que han perdido una oreja por determinadas circunstancias de la vida, un accidente, lo que sea, pues con este diente, con este diente pueden comunicarse.
Yo pensé que habías mordido el micrófono
el diente que saltó y se trató de comunicar con ustedes. Bueno, hay un tejido artificial nanotecnológico. Ya la piel humana puede ser sustituida poco a poco por tejidos cada vez más parecidos a la piel humana. Por tanto, el rechazo a los trasplantes, el esperar el donante que hablábamos ahorita, el riesgo de que la piel no crezca bien va a ir disminuyendo con estos nuevos tejidos que se están inventando a través de la nanotecnología o de las pequeñas investigaciones con las células más diminutas, ¿no?
Maite, todo eso que estás diciendo, lo cual es el futuro cercano, indica que el ser humano va a vivir más de 100 años.
Ayer había una doctora que decía en la televisión que ya la meta de los 100 años ya quedó atrás. La de los 105 quedó atrás, que estamos preparados para vivir 140 años, que es una cosa increíble.
Ahí me apunto
todo,
yo.
Exilda, vamos a tener los 140 años con nosotros.
Ya ellos dicen que el hombre que va a durar 150 años ya está
entre nosotros. Lo que pasa es que depende de la calidad de vida, sí. Han hecho como un experimento. Y la calidad de vida, el estrés, los factores
mentales. Pero el hombre y la mujer, no solamente el hombre.
Sí, claro, eso es genérico.
Quiere decir que la calidad de vida, los factores ambientales, son los que definen que podamos vivir esa cantidad de años. Exi, anótate esta que te va a gustar para cuando nuestras hijas vayan a tomar a los lugares por ahí, que sean ya muchachitas de salir. Hay una cosa que se llama el Day Drop Stopper. Esto permite, con una pequeñita gota en la bebida, identificar si alguien nos ha puesto alguna droga, las drogas que se conocen como drogas del depredador, esas que usan aquellas personas bastante.
¿Sabes que hay un esmalte de uña también
que tú te lo pones y bueno, tocas la bebida como quien no quiere la cosa y descubres si te han puesto una gotica de alguna cosa, de alguna droga en la bebida? Muy interesante, ¿verdad? Hay un arquitecto húngaro que inventó un concreto traslúcido, un concreto que parece que no está, que es como si fuera una pared de cristal y es concreto. Y esto se hizo también con fibra óptica, permite transmitir luz y calor sin perder sus propiedades de concreto. Y también hay un plástico hecho con orina de cerdo. Yo creo que la ciencia avanza, no nos enteramos todos los días de las cosas que se están haciendo porque son tantas y en diversos campos que a veces bueno, no las vemos, ¿no? Hay un sistema que han inventado para entrenar a las abejas, señores, para que detecten las bombas y explosivos. Esto es muy interesante porque ahorra muchísimo. Los perros, bueno, sufrirían menos, tendrían trabajo, ¿verdad? Porque ellos cuando se entrenan en este tipo de trabajo tienen una labor dura. Las abejas pueden oler a distancia el néctar, que son micropartículas. Esta capacidad de detectar cantidades ínfimas de partículas en el aire que tienen dimensiones moleculares, las hace idóneas para poder rastrear explosivos y bombas. Bueno, hay una impresora, este me encanta también, para ti, puedes coger tu blog, Miami Diario, ¿se llama, no?
No,
tu blog se llama
Escribo en Miami Diario,
pero el tuyo personal se llama
Mestiza como la vida
misma.
Mestiza como la vida.
Como la vida la puedes coger y puedes imprimir tu blog y repartir libros, porque en 3 minutos hay una impresora que te puede hacer una novela impresa en tan solo 3 minutos. Esto para las escuelas, para las personas que tienen en internet, se inician en la literatura, es fantástico. Hay otra cosa que se llama el CellBio. El CellBio es un invento que permite crear una batería que funcione con una solución glucosa de azúcar y enzimas y que sea capaz de producir electricidad a través de una bebida azucarada. Me encanta que la bebida azucarada no solo nos ponga gorditas, sino que además se utilice para generar energía. Hay un lente biónico ya que se le ha puesto a algunas personas, una lente ocular natural que permite que se proteja la retina. Es una jeringuilla que se llena de solución salina, se coloca esta lente con esa jeringuilla y en 10 segundos la persona puede, por ejemplo, ya estar operada como de cataratas, permite que esas enfermedades visuales, la fatiga visual, ya no sean un problema. Esto también es muy bueno. Hay un exoesqueleto también mecánico para las personas que son parapléjicas y no pueden caminar. Este exoesqueleto les pone movimiento en sus 4 extremidades y les da una capacidad de autonomía en la vida.
O sea, que yo pensé que tú ibas a decir que había un esqueleto mecánico para revivir a los muertos, pero no era otra.
No, hay, mira, Es mejor que no, porque hay muertos que deben estar bien muertos.
Sí.
¿Verdad?
Bien
ya sabemos
enterrado.
De quién estamos hablando allá
muy
bajo
bien,
la piedra.
Muy bien.
Entonces,
enterrado.
Es mejor que no inventen esas cosas, pero sí es verdad que el mundo merece y nos merecemos que esta
¿tú
calidad
sabes
de vida.
Que después de oírte, yo siempre lo he dicho en broma, yo no, yo voy a vivir 100 años. Esa parte de la broma que uno hace con los hijos y con la familia. Pero después de oírte, bueno, yo puedo llegar a los 100 y hasta los 140, según dices tú.
Bueno, si tiene quien lo cuide, quien lo aguante, quien lo acompañe, disfrútelo.
Y si vamos
pues
a llegar con lucidez.
Fíjate
sí,
que en el 2030 nos vamos a ir a Marte con la con la NASA, nos vamos a poder ir a Marte con una tripulación que ya Virgin, la empresa Virgin, está preparando un viaje a Marte. Para personas
baratico,
que no son especialistas.
Pero baratico,
bueno.
De precio mejor
no hablemos.
Pero
te puedes brindar de voluntaria ¿sí? y no tienes que pagar tu pasaje a Marte. Así nos vamos hoy. Yéndonos a Marte. Gracias, Cuba.
Bueno, gracias a nuestra colega periodista Maite Rodríguez por este segmento tan, tan interesante de Curioseando. Bueno, amigos de Cuba, un titular que no, como periodistas, no lo informamos con alegría. Nunca puede ser alegría la necesidad y el hambre. Oigan, esto viene de la Confederación de Asociaciones de Productos Agropecuarios de Venezuela. Es una estadística que ellos han medido y, por supuesto, han compartido. El consumo de carne en Venezuela cayó un 70%. Quiere decir que si había 100 mil, un millón, ahora nada más que hay el 30% de aquello. Igual el del pollo, igual el del huevo. El huevo cayó 80%. De la producción. Por lo tanto, eso explica las necesidades que lamentablemente está padeciendo el pueblo venezolano, y por eso vemos en las noticias los muchachos en los basureros buscando algo que comer. Noticia lamentable sobre Venezuela. Bueno, y llegamos al desarrollo de la noticia deportiva, y para eso está de nuevo con nosotros nuestro amigo periodista deportivo, Chambi Campos.
Bueno, cuando me fui dije que el 31 de julio entra en vigor la nueva fecha impuesta por las Grandes Ligas como el último día en que los equipos pueden cambiar jugadores. Anteriormente era el 31 de agosto e inclusive en septiembre se podían obtener peloteros que no irían a los juegos de postemporada, pero se podían hacer. Ya este año no, este año solamente el 31 de julio ahí terminan. Es sabido que los Yankees están tratando de añadir un lanzador abridor de calidad, y los nombres que suenan son Madison Bumgarner de San Francisco, Trevor Bauer de Cleveland, y los Mets tienen a Jake DeGrom y Noah Syndergaard. No creo que ninguno de esos dos equipos le vaya a dar a los Yankees la oportunidad, ya que ellos están en la misma ciudad y se disputan el mismo fanático. Atlanta, Filadelfia y los Cachorros de Chicago son conjuntos que lucen estar buscando refuerzos para la postemporada, mientras que los Rockies de Colorado, Cleveland y Detroit parecen estar dispuestos a salirse de estrellas veteranas por peloteros promesas. Son equipos que ya no van a ningún lugar en la postemporada y dicen, bueno, vamos a salirnos ya de jugadores, pero vamos a tratar de obtener dos o tres novatos, a ver si esta es la solución.
Los Marlins no tienen perspectivas para nadie.
Los Marlins es un equipo que no, ni va a comprar, ni va a vender. Yo creo que
están en la fase del desarrollo.
Están en la fase del desarrollo, van a quedarse con los veteranos que tienen para que ayuden a los muchachos y quedarse. Y entre esos muchachos que se va a quedar es Jordan Yamamoto, el cual ayer llevó su marca a 4-0. Y es un muchacho que gana. El equipo batea cuando él lanza, que es buenísimo. Hay grandes lanzadores en la historia que no han podido ganar porque sus equipos nunca han bateado. Eso es un fenómeno que nadie se explica. Pero este muchacho sí tiene esa cualidad. Y ayer ganaron 12-7 frente al equipo de San Diego. Y eso es una mejora porque San Diego está más o menos en la misma, en el mismo puesto que ellos. Y cuando tú ves mejora contra los equipos que son así, bueno, tú dices, estamos mejorados. Y ayer, cuando todo lucía que los Yankees de Nueva York saldrían del octavo inning sin anotar carreras, ya que el bateador en turno contaba con dos strikes y habían dos outs en la pizarra. Sin embargo, el gigante Aaron Judge, después de dar un jonrón de foul, repitió la medicina, solo que en esta ocasión el batazo de cuatro bases fue bueno y esto contribuyó a que los Yankees de Nueva York vencieran 8-3 a los Mantarrayas de Tampa Bay. Y por segundo juego consecutivo, no sé si será un récord, pero si no es un récord, está cerquita. Segundo juego consecutivo, todas las carreras anotadas fueron productos de cuadrangulares. No anotaron por base por bola, no anotaron por hits, todo fue por cuadrangular. Se unieron Encarnación, Lemegio y Gregorius a este festival de Vuela Cerca. Gregorius dio un jonrón con las bases llenas para ya terminar el juego, estaba 4-3 y lo puso 8-3. Una serie muy importante para los Yankees y para Tampa Bay. Tampa Bay está a 7 juegos de los Yankees, a 6 juegos de los Yankees, y los Yankees tratando de aumentar ventaja y ellos tratándose de quitarse.
Qué bueno que menciones a Gregorio. Pero es un pelotero versátil con un poderío al bate increíble. El jonrón que batió ayer y lo ha bateado otras veces.
Sí.
Parecía un cuarto bate dándose ese jonrón.
Y no sé si viste que después la fanaticada le pidió que saliera otra vez al terreno. Sí. Lo que le llaman para por segunda vez los felicite. Y Gregorio, ese muchacho, no es que es la mala suerte, ese muchacho fue el que reemplazó a Derek Jeter. Y Derek Jeter fue un ídolo en Nueva York por 20 años. Y cuando este muchacho se puso los spikes y le dijeron, coge la posición de Jeter, todo el mundo pensaba que iba a jugar medio año, un año, y lo ha reemplazado de una manera increíble. Es el mejor jugador ofensivo que Derek Jeter. No es ese gran jugador defensivo que era Jeter, pero al mismo tiempo no es malo. Y yo creo que fue una tremenda adición. Y señores, está caminando, ya está faltan solamente 8 etapas donde para que se acabe el giro de Francia, el famoso Tour de France. Y tenemos a Jean Alaphilippe, que es un francés en primer lugar, cosa que sería algo extraordinario, ya que los franceses no pueden ganar en su tierra. Es decir, Phil Sagan, Wellens, Egan Bernal, el colombianito, que de buenas a primeras pues ha resultado ser un monstruo de la bicicleta, y Nelson Bernhardt. Así que con esos 5 estaremos hablando más del Tour de France, del viaje a Francia, y también mañana recordemos que vamos a estar hablando de lo que los peloteros cubanos están haciendo en las grandes ligas.
Gracias a nuestro colega Chambi Campos por este segmento tan interesante de deportes en Levántate Cuba. Bueno, y nos están diciendo ya nuestros ingenieros y productores que el tiempo de Levántate Cuba de hoy miércoles, Exilda, está llegando a su fin.
Así mismo es, pero como siempre, saluditos para esos buenos oyentes que nos escriben y nos cuentan de lo que está pasando en Cuba. Bárbara nos escribió desde Trinidad y nos está contando de los apagones que son constantes. Zulema desde Manzanillo nos cuenta que Manzanillo es la sede del 26 de julio y la población está sin agua y sin corriente. Así que gracias por contarnos un poco de esa Cuba profunda. Recuerden que pueden escribir a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos, pues nada, un saludo especial a los pastores que no han podido viajar a Washington porque el gobierno se los ha impedido, y que tengan todos un miércoles feliz y que Dios los bendiga a todos sin excepción.
¿Quiénes somos? Los que tu revolución crió y la oposición unió. ¡Hey! Aquí estamos, el Primario y Julito. ¿Sí? Los hijos que nadie quiso, miren mi gran fraternidad, desde Gran Malabana. Oye, nosotros somos la resistencia,
la oposición cubana,
tú nos conoces,
porque nos da la gana.
Dígame Fidel, dígame Raúl, ¿hasta cuándo hay que soportar? Que la seguridad del Estado toque mi puerta pa' molestar, que vengan a arrestar, sin orden judicial, que me ven interrogar. Que solo sabe amenazar. No fue usted el que habló de libertad.
No fue usted
el que criticó a Trujillo y a Pinochet. No somos ayabatistas por reprimir y asesinar. No a los que libremente se expresaron y esa dictadura criticaron. Y esto aquí es peor.
Tú lo sabes.
Una maquinaria sin piedad y con rencor. Usted no mata como Machado, pegando los cuerpos por ahí regado. ¿Para qué? Si los tribunales son de ustedes, sancionando opositores a 25 y 30 años.
Oye, así pasa, y pasa muchos años.
Sí. Nosotros somos la resistencia.
Basta ya. Basta.
Vamos a darle.
llevo el tema hasta el extremo. Abajo pongan frenos ya, señores dictadores. Basta ya de conformismo con estos explotadores. Abajo nadie implore lo que a un pueblo pertenece. Sí. Que vivan los cubanos con todo lo que merecen. Démosle la dignidad a los vinos nuevos que florecen. Pa' que no sean los gusanos de un orgullo que empudrece y aborrece. La igualdad que no hay piedad y el odio crece. Síndrome de autoridad, mi sociedad se desvanece. Guerra y hambre me entristece, saben, no es que existe el mundo. Solo un malentendimiento, víctimas vagan sin rumbo.
Yo no invertero de los actos de repudio. Yo no ni remolcado 13 de marzo. Yo no fui el que asesinó a Boitel. Yo no soy el culpable de Mariel. Yo no reprimo a que piense diferente. Yo no traje a 75 inocentes. Mira cuántos delitos en la gaveta tú has guardado.